Juan José Primo Jurado fue subdelegado del gobierno de España en Córdoba, que es lo que viene siendo el gobernador civil de toda la vida. Pero por encima de ello, él es doctor en historia, ha sido profesor de historia contemporánea en la Rey Juan Carlos, en colegios, en institutos. Es miembro de la Real Academia de Córdoba, gran conocedor en general de varias culturas y gran contador de historias. Don Juan José, cuánto me alegro de saludarle. Muy buenos días.
Muchas gracias, don Carlos. Buenos días a ti y a todos los oyentes de Herrera en COPE.
Juan José, si me permites el tuteo.
Por supuesto.
Acabas de escribir, eso no estaba en mi libro de la Guerra Fría. Yo no he tenido libro de la Guerra Fría, fíjate, y me apasiona la Guerra Fría, pero cuentas cosas en este libro, más que muy, muy, muy interesante, en un mundo dividido en dos bloques, donde todo tuvo importancia, el cine, la música, la política, el deporte y también las bebidas gaseosas. Por ejemplo, esta guerra dividió el mundo y nos puso en la antesala de otra guerra mundial. Felizmente no se produjo, porque si hubiera otra se destruía todo el mundo, ¿no? Pero hay algunos marcos mentales que todavía siguen presentes.
Bueno, el muro de Berlín cayó hace 30 años. Ahora este año, cayó en el año 89, pero bueno, para algunos no ha caído todavía, ¿no? Las mentiras del comunismo perduran, ¿no? El paraíso socialista, el paraíso proletario, todavía queda, con otros matices, los matices de lo políticamente correcto, los matices un poco del relativismo, el antiamericanismo, quedan todavía detalles de ese conflicto. La libertad siempre está amenazada. En la historia se puede definir como una lucha por la defensa de la libertad, y bueno, al fin y al cabo la Guerra Fría la ganó el bando que defendía la libertad, pero el otro bando, que terminó derrotado, sin embargo, yo creo que las amenazas contra la libertad de nuevas formas, de nuevas maneras, siguen estando presentes.
Ya no está la Unión Soviética, pero ahora Rusia tiene cierta nostalgia de imperio, ¿no? Y eso es un peligro según quien esté al mando.
Sí, bueno, los zares ya también tenían intenciones expansionistas, ¿no? De hecho, bueno, las tres repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, están protegidas por la OTAN. Hay fuerzas militares españolas allí, con una manera de disuadir a Rusia de que no haga lo que hizo con Ucrania, ¿no? Con Ucrania hace 2 años, pues se quedó con una parte importante del territorio, ¿no? Sin que nadie protegiese a Ucrania, ¿no? Una manera de disuadir. Afortunadamente, bueno, no hay el miedo nuclear, que como tú has dicho, si hubiese estallado esa tercera guerra mundial, ni tú y yo estaríamos hablando ahora mismo aquí.
Lo de las bebidas gaseosas es interesante. En el bloque del otro lado del telón de acero se vendía Pepsi, no se vendía Coca-Cola. Y luego alguna suerte de Coca-Cola que hacían ellos y se inventaron, que era una cosa horrorosa, pero ¿por qué Pepsi vendía refrescos en la URSS?
Sí, por cierto, hay una anécdota de la famosa película de 1-2-3, ¿no? Que le dice el director de Coca-Cola a los agentes soviéticos, dice: ustedes quisieron hacer la Kremlin Coca y no se lo toman ni los pastores albanos, ¿no? Uh-huh. Bueno, Pepsi-Cola logró un éxito sin precedentes cuando en el año 1972 logró colarse como el primer refresco occidental que se fabricaba en la URSS. Gracias a Donald Kendall, que era el presidente de Pepsi-Cola en ese momento, negoció con el Estado soviético. Para nuestros oyentes, bueno, no hace falta recordar que allí no había economía privada, era todo propiedad del Estado. Negoció con el Estado soviético de poner hasta 21 plantas de fabricación de Pepsi-Cola, que luego comercializaría al Estado soviético. Y como no se podía pagar en rublos, porque los rublos no le interesaba a Pepsi-Cola, eso no tenía salida en el mercado internacional, pues optaron por cobrarlo en lo que más se fabrica y lo que más tiene la Unión Soviética, que es vodka. Entonces, bueno, pues los amantes de vodka conocerán una marca que se llama Storinskaya, que es un vodka de la región de Moscú, muy antiguo, ya de 1901 se creó esa marca. Y bueno, pues Pepsi-Cola se quedó con todos los derechos para difundir Storinskaya en el mundo occidental, a cambio de que el Estado soviético comercializase los refrescos que se envasaban en las 21 plantas de Pepsi-Cola en territorio soviético. Eso fue en el año 72, fue un éxito tremendo, porque además Coca-Cola no pudo entrar. Pero lo curioso, y que narramos en el libro, es que en 1989 a Pepsi-Cola le interesaba aumentar las plantas. Había 275 millones de consumidores de refrescos en la Unión Soviética y quiso hacer otras veintitantas plantas más de fabricación. El Estado soviético estaba en descomposición ya, y la única manera que tuvieron, de pagarle a Pesicola fue con buques de guerra. 17 submarinos no nucleares, un destructor, una fragata. Y bueno, pues curiosamente, Pesicola se convirtió en la séptima potencia mundial en armas submarinas en esos momentos.
Pero
y
se lo vendería, ¿no? Se lo vendería.
Claro, claro. Para lo que quisieron fue para mandarlo a desguace y sacarlo en chatarra, que no es poca. 20 barcos, no es mala cosa. Bueno, lo gracioso fueron hasta que se mandó a chatarra, pues hubo muchas bromas, porque se decía que Pepsi-Cola se preparaba para una guerra naval contra Coca-Cola, que le iba a apabullar. Y Donald Kendall, el presidente de Coca-Cola, le dijo a George Bush, padre, que era el presidente, dice: estamos desarmando a la Unión Soviética a un nivel más rápido que ustedes, ¿no? En fin, es una historia bastante desconocida, pero muy, muy simpática. Luego ya cuando la liberalización, Coca-Cola entró en el mercado ruso. Digo ya ruso porque, como sabéis, toda la Unión Soviética se dividió en unas 15 repúblicas y países independientes. Y Coca-Cola hoy está allí, como está McDonald's, la forma de vida capitalista se ha implantado allí. Aún así, el segundo país donde más Pepsi-Cola se consume del mundo hoy es Rusia.
El día que fue elegido en cónclave Juan Pablo II, ¿alguien en el Kremlin se puso nervioso?
Se puso muy nervioso porque Juan Pablo II, en su discurso de inauguración de su pontificado, ya dejó claro que iba a luchar por la libertad religiosa, por la libertad de los pueblos, y porque Juan Pablo II venía de las trincheras. Juan Pablo II era el primer papa, no italiano, en 500 años, y nada menos que de Polonia, de un régimen soviético, de un régimen de los países satélites de la URSS, y sabía la URSS lo que se le venía encima. Porque además, en esos momentos estaba el sindicato Solidaridad embrionario, y bueno, pues Juan Pablo II le dio un impulso. El primer país extranjero que visita Juan Pablo II es Polonia, con una enfervorizada muchedumbre que lo sigue a todas partes. Y bueno, pues Juan Pablo II, el Sindicato Solidaridad y Polonia abren la primera brecha, que se irá agrandando cada vez más, en el paraíso socialista, donde la religión estaba perseguida. Y de repente ve a obreros manifestándose contra el régimen soviético y confesando en las calles, comulgando en las calles, y sacerdotes con ellos, ¿no? Yo creo que es decisivo la figura de Juan Pablo II. No en balde lo intentan asesinar, ¿no? A los tres años del pontificado, pues un 13 de mayo en la Plaza de San Pedro, todos lo tenemos en recuerdo. Y aunque no se ha llegado nunca a averiguar de dónde vino la idea, pero todo apunta a servicios secretos de los países del este, y nada se movía sin Moscú.
Hablas de personajes claves en toda la historia, desde Ronald Reagan, de Gorbachev, de la primera ministra británica, Juan Pablo II. Hay un general decisivo que es Douglas MacArthur, el de Volveré, el militar estadounidense más condecorado, que cambió el Japón, que no era fácil cambiar el Japón. Hombre, desde luego habían arrasado Japón los americanos, con lo cual eso era más sencillo. ¿Por qué Truman lo destituye a MacArthur?
Sí, antes de responderte a esa pregunta, te diré que efectivamente MacArthur se le recuerda por su victoria en la Segunda Guerra Mundial, pero por lo que yo creo que hay que recordarle es por cómo reconstruye Japón. Una transición modélica, porque respeta la figura del emperador. No va contra el emperador, ¿no? Yo creo que el Japón moderno de hoy le debe mucho a la constitución y a las formas que tuvo MacArthur cuando fue virrey tras la Segunda Guerra Mundial. Y respecto a tu pregunta, bueno, pues lo destituye porque se rebela MacArthur, que es un gran general, un gran militar, durante la Guerra de Corea no está de acuerdo con las directrices políticas que recibe de Truman, de Harry Truman, y bueno, protesta públicamente, le contesta públicamente, entonces a Truman no le queda más remedio que destituirlo. La revista Time dijo: nunca un hombre tan impopular había destituido a un hombre tan popular, porque Truman no tenía popularidad ninguna como presidente de Estados Unidos, y MacArthur pues sí, era muy querido por los norteamericanos. En cualquier caso, fue un aviso a navegantes, ¿no?, lo que hizo el presidente de Estados Unidos, y nunca más un general en este caso era un general de 5 estrellas, nada menos. Nunca más un militar norteamericano se ha atrevido a discutir la línea de política exterior que mande el ocupante de la Casa Blanca en cada momento. De todas maneras, bueno, MacArthur queda en la historia como un gran militar, y su famoso discurso de despedida en el Congreso de Estados Unidos, cuando dijo la famosa frase de «los viejos soldados nunca mueren, solo se desvanecen».
Estados Unidos, yo no sé si le mostramos el agradecimiento los europeos, que debemos mostrarle, porque en 2, 3, 4 ocasiones han venido a sembrar de cadáveres de jóvenes norteamericanos a Europa, para liberar Europa, primero de Hitler, en su alianza, los aliados, pero dentro de los aliados había uno que era particularmente malo, contra el que también se luchó. ¿Qué hubiera pasado sin Estados Unidos? ¿Qué habría pasado en Europa sin Estados Unidos?
Bueno, pues efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Europa ha sido ingrata con Estados Unidos. Y me atrevo a decir que España particularmente ingrata, porque España además tiene las cuentas pendientes de la guerra de 1898, y si en algo coincide la derecha y la izquierda en España, en un antiamericanismo latente, ¿no? Pero concretamente, si Estados Unidos no llega a intervenir en la Segunda Guerra Mundial, gana Hitler. O sea, los cadáveres de Normandía están ahí. Pero es que si Estados Unidos no hace el puente aéreo para socorrer a Berlín cuando el bloqueo de Berlín, Berlín habría sido ocupado por los soviéticos y al comienzo de la Guerra Fría y hubiese cambiado la historia. Pero es que hay otro momento histórico decisivo. En la segunda mitad de los años 80, la Unión Soviética despliega, esto lo recordarán muchos de nuestros oyentes que lo vivieron, la Unión Soviética despliega misiles SS-20 nucleares que pueden alcanzar todas las partes de Europa. Bueno, Ronald Reagan, para contestar a ese despliegue, propone desplegar misiles norteamericanos, los Pershing y los Crucero, en distintos países, en el Reino Unido, en Alemania. Bueno, hay un movimiento pacifista tremendo de grandes protestas contra la instalación de misiles norteamericanos. Nadie protestaba contra los misiles soviéticos que ya estaban puestos. Entonces ese movimiento pacifista, que claramente está orquestado por los servicios secretos de la Unión Soviética, lo que quiere buscar es la neutralización de Europa Occidental, que al final no se instalen los misiles. Y Reagan tuvo el valor y el coraje, apoyado obviamente por Margaret Thatcher y en cierta manera también por Helmut Kohl, el canciller federal, de desplegar los misiles. Y gracias a ese despliegue de misiles norteamericanos, la Unión Soviética no consiguió la supremacía sobre Europa. Se hubiese quedado anulada completamente Europa y de rodillas del oso ruso, ¿no? Entonces yo creo que Europa debe estar bastante agradecida a Estados Unidos, más de lo que está.
Preguntas inteligentes que hace Goyo González.
Dicen que la distancia hace el olvido, pero 30 años no son nada. ¿Los pueblos sin memoria están condenados a ser dominados?
Los pueblos sin memoria están condenados a repetir la historia con sus fracasos. Por tanto, la historia maestra de la vida nos tiene que enseñar los aciertos y los errores.
Me temo que se puede repetir, por tanto.
Por supuesto. Y España es un país que tiene tendencia al olvido.
Si tu mujer abre el grifo de la cocina mientras tú te estás duchando, ¿es Guerra Fría?
Un momento en el que hay que tirar de lo políticamente correcto para responder a eso, pero yo prefiero ducharme cuando no esté mi mujer en casa.
¿Quién abre el grifo de la cocina y quién se ducha? ¿Trump o Putin?
Bueno, yo creo que en la historia siempre ha habido dos potencias hegemónicas, ¿no? Ya Roma y Persia eran dos potencias. Entonces yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que haya dos potencias, que no pasa nada. Ahora, eso sí, que una potencia no quiera aplastar la libertad de sus súbditos, de sus ciudadanos, ni quiera expandirse en el otro territorio, que es lo que ocurrió con la Guerra Fría.
El agua, desde luego, sale fría, ¿eh? Eso sí que te lo garantizo, cuando están comunicados.
Eso no estaba en mi libro de la Guerra Fría, es un libro interesantísimo de Juan José Primo Jurado. Juan José, un abrazo muy fuerte, muy fuerte.
Muchas gracias y un abrazo fuerte.